María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines, y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo. Mike Velázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Dándole también las gracias, no solo a la audiencia, sino a mis invitados hoy. Marcelo Monot, ingeniero venezolano, y Ariel Montoya, periodista nicaragüense, para analizar un poco lo que es la situación venezolana, lo que está ocurriendo y cómo se ve desde afuera. Marcelo, comienzo contigo. Gracias siempre por tu tiempo. Venezuela, hoy estamos viendo a una oposición aferrada a tener un candidato. Ayer se escogieron posiciones en las tarjetas políticas, pero el régimen empeñado y decidido en que María Corina Machado no va a participar. Pero la oposición, toda incluida María Corina Machado y la que lo sigue, los millones, pues dicen que va a haber un momento, que le están guardando la tarjeta. Parecen no entender a lo que se están enfrentando realmente, un régimen que está y tiene todavía el control de todo, incluidas las instituciones, el CNE entre ellos, pero ¿se quedan en esto solamente? ¿Qué va a pasar entonces, según tu lectura?
Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Alejandro, nada nos sorprende. Todo esto es parte de un plan bien diseñado desde hace un tiempo atrás. Y lo que siempre están haciendo, ejecutando un plan creado, ¿ok? A la perfección. Desde un comienzo sabíamos que elecciones libres en Venezuela no iban a ocurrir. Hubo un intento con María Corina, algo que me gustó, a pesar de tú sabes mi posición con respecto a las elecciones en Venezuela, elecciones en dictadura, realmente no son válidas. En Norcorea hace elecciones. ¿Y quién resulta electo? En Cuba hacen elecciones. ¿Y quién resulta electo? En Nicaragua hacen elecciones y quién resulta electo. Y pare de contar miles de casos en este mundo que ocurren. Entonces, en Venezuela pasa igual. En Venezuela, tú votas pero no eliges. Es decir, los resultados ya los tienes. Solamente faltan las elecciones y los votos para decir quiénes son los ganadores, pero todos lo sabemos. Entonces, esto que ocurrió en Venezuela, esta posición de María Corina, que decidió postularse a un proceso de primarias inicialmente y participar en supuestas elecciones libres, eso sabemos que no iba a ocurrir. Pero algo que sí me gustó en este escenario es que se desnudó la dictadura una vez más. Recordemos que hace unos meses atrás se hablaba de que Venezuela, la cosa cambió, la Venezuela mejoró, ya Maduro no se veía como un dictador, como un violador de derechos humanos, como un narcotraficante, como una persona que apoya el terrorismo, sino que Maduro es un demócrata. Y eso lo vimos unos meses atrás. Ahora estamos viendo realmente que Maduro quedó desnudo otra vez, la dictadura, haciendo obviamente su trabajo, y se confirmó una vez más que en Venezuela no hay elecciones libres y que Venezuela vive una dictadura. Entonces, insistir más en eso, hablar más de eso, mira, creo que es redundar. Sabemos que en Venezuela no van a haber elecciones libres. Se postuló María Corina, no la dejaron, colocó una sustituta, tampoco la dejaron, y solamente se inscribieron las personas que el régimen permitió que se inscribiera. Entonces, no podemos hablar de unas elecciones en Venezuela, simplemente lo que va a hacer es una asignación de candidatos y un nombramiento de quién va a ser el presidente otra vez, como lo hace en Cuba, como lo hacen todas estas dictaduras del mundo.
Y lo peor, Ariel Montoya, es que cuando se ve en el panorama lo que viene, el actuar del régimen chavista, en este caso madurista, están por aprobar una ley fascista en la que todo pensamiento llevará a la cárcel, inhabilitación política a un político en este caso, pero hay terror, hay miedo, hay censura y sobre todo autocensura. Muy parecido a lo que se vive en tu país, en Nicaragua. Ariel, bienvenido.
Gracias, amigo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. el G2 cubano está apretando las tuercas a Maduro, igualmente a Nicaragua. Por eso Maduro está implementando ahora medidas que Ortega ya las ha implementado en Nicaragua. Es evidente lo que dice el amigo venezolano, ¿verdad?, Marcano, de que no van a haber elecciones transparentes. La semana pasada estuvimos escuchando a Elliot Abrams, lo vimos ahí contigo, y él decía que no van a hacer elecciones transparentes en Venezuela. Bueno, no queda más salida entonces que seguir activando la resistencia ardua, dura contra la tiranía, ¿verdad?, en Venezuela y en Nicaragua, para poder salir de ella. Tomando en cuenta, sin embargo, de que no hay salida por las armas por ahora.
Es decir, resistencia, a ver si entendemos, ¿no? Nosotros en esta agencia, por supuesto, tampoco alentamos ningún tipo de salida violenta porque creemos que no es lo correcto. Ahora, cuando tú me hablas, Ariel, y se lo pregunto a Marcelo Monod, estoy conversando, señores, con Marcelo Monod, ingeniero venezolano, y Ariel Montoya, ¿qué significa hacer resistencia en medio de un gobierno que no está permitiendo una salida electoral a toda la grave crisis que ha generado y que padece su pueblo? Un pueblo que vive sin comida, sin servicios, sin buenos salarios, sometido a una profunda tristeza de la desesperanza, mientras que muchos, buscando salir de aquello, pues siguen emigrando, y son las mayores cifras de los que entran de manera irregular por la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué significa para ti, Marcelo, hacer resistencia?
Hacer resistencia es lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Lo que estamos en el exilio, lo que tuvimos que salir producto de esta dictadura macabra, diabólica, esta agenda que han impuesto en Venezuela, lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Yo creo que la denuncia es importante, Alejandro. La denuncia tiene que continuar. Está en resistencia es no doblegarnos y no ceder los espacios que el gobierno quiere que cedamos. Nosotros, por lo menos, ahorita este programa sirve para que mucha gente siga hablando y siga escuchando lo que está pasando dentro de Venezuela. Y nosotros no vamos a parar de denunciar la violación de derechos humanos y todas las cosas horribles que ocurren en Venezuela. Es por eso que el exilio va a continuar. La gente saliendo de Venezuela va a continuar. Pero esto es una puerta. Recuerda que, Alejandro, hace unos meses atrás yo te felicitaba porque había un grupo de periodistas realmente hablando bien del régimen, y hubo muy pocas periodistas que no se pegaron a esa agenda, y realmente sabemos que el régimen pagando a una serie de periodistas, a una serie de personas haciendo lobby aquí en los Estados Unidos para que a Venezuela se le quitaran las sanciones y una serie de cosas. Pues nosotros no vamos a ceder a eso. Nosotros vamos a continuar denunciando la dictadura de Nicolás Maduro. Nosotros vamos a venir haciendo todo lo que sea necesario para que esa dictadura caiga. Ayer, por ejemplo, una buena noticia, el Cliver Alcalá, una persona, una ficha de inicialmente de Chávez y después de Nicolás Maduro, que le dieron 21 años de cárcel por apoyar al terrorismo, por darle armas al terrorismo, por apoyar al narcotráfico, entre otras cosas. Es decir, ¿y eso es producto de qué? Producto de la denuncia y lo que nosotros hemos venido hablando todos estos años. Es decir, nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros queremos que la justicia se dé de una manera inmediata y que esos tipos le corten la cabeza de una vez. Corten la cabeza en el buen sentido de la palabra, porque después dice que uno está incentivando
sí,
los
homicidios. Y por eso repito, nosotros no somos violentos, los violentos son estos regímenes.
Sí, pero lo que quiero decir es que le corten la cabeza un sentido popular, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente dice, ya, sí, queremos que esto se acabe y queremos que esto ya se le ponga fin. Lamentablemente la justicia no actúa de esa manera. Y bueno, pero se han venido dando casos. El caso de Alexa A, que estuvo preso un varios años, y bueno, eso indica de lo que nosotros hemos continuado con la denuncia, hablando de las cosas que hay que hablar, el narcotráfico, el terrorismo, y que Estados Unidos tiene que entender de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad de este país. El hecho que Venezuela esté enviando drogas, esté apoyando el terrorismo a nivel mundial, eso es una amenaza a este país. Y obviamente las administraciones, que hemos tenido varias administraciones, todavía no le han puesto ese fin que necesitamos para que Venezuela pueda haber elecciones libres y podamos celebrar una democracia como todos lo deseamos. A veces a mí me llaman, Alejandro, imagino que también te pasa a ti y al amigo que también está con nosotros en la entrevista, que nos llaman radicales, que nosotros somos unos tirapiedras porque queremos que la intervención militar... No es eso. El problema es que nosotros no nos prestamos para lo que ellos están haciendo de querer brindar una democracia donde no lo hay. Decir que en Venezuela vamos a celebrar unas elecciones para salir de Maduro, mira, el que todavía crea eso, o es estúpido o se hace. Y me disculpan la palabra a las personas que todavía apoyan ese ese discurso y esa medida, porque sabemos que en elecciones libres no van a haber. Pablo Escobar no entregó su poderío, no entregó su imperio de la droga por las buenas, ni nada por el estilo, ni tampoco el Chapo Guzmán, ni tampoco la Al-Qaeda y todos estos grupos terroristas. En Venezuela tenemos terrorismo, narcotráfico, etcétera. Y estos tipos no van a salir por una vía electoral porque simplemente ellos van a entregar el poder para que todos vayan presos y sabemos que ese es el destino que les toca a todos ellos.
Así es. Mencionabas, Marcelo Monod, a Cliver Alcalá y esta sentencia ocurrida aquí en los tribunales en el Bajo Manhattan el día de ayer. Pero quiero agregar que los señalamientos que tiene la justicia estadounidense hace Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro y otras figuras por ser parte de lo que llaman pues el cartel de los soles, haber ayudado. Incluso Cliver Alcalá está pues sentenciado porque le facilitó armas, dinero y drogas y trabajaron en conjunto con grupos irregulares de Colombia. Ariel, fíjate que tú entiendes mucho de este tema como nicaragüense. Hemos visto también la degradación a la que ha sido sometido un pueblo que lo único que clama como Cuba y los venezolanos es libertad. Hemos visto la mano férrea del dictador Ortega, pero en este caso Maduro se está lavando las manos frente a los señalamientos de la comunidad internacional y del propio país, y negó que haya bloqueado a sus rivales políticos. Pero ¿quién le pone, como se dice literalmente, la cascabel al gato? Decir, señores, sí la bloqueó, está bloqueado, está haciendo lo que le da la gana, no está permitiendo elecciones libres y justas, la comunidad internacional lo sabe, pero ¿qué más debería ocurrir para que se develara o se le quitara el disfraz, como lo decía o lo describía Marcelo Monod al principio, de dictador a Maduro?
La presión internacional. Ve, queda una alternativa y es la única, las elecciones. Pero como bien dice el amigo venezolano, no se van a dar bajo la dictadura y el teclado, el tinglado que tiene ante la comunidad internacional. Entonces, si se presiona más a Estados Unidos, si le hace los recortes del petróleo, si se presiona más a Europa, lo que pasa es que estamos dominados por la izquierda mundial. Tenemos a una ONU que tiene de observadores de derechos humanos a gente de Cuba, por el amor a Dios, que es una cosa insólita. Entonces, tenemos a un gobierno demócrata en Estados Unidos, con el debido respeto, ¿verdad?, que simpatiza abiertamente con toda la izquierda. Y en ese sentido ha sido condescendiente con la tiranía de Nicolás Maduro. De tal manera que si no van a ser las armas la salida, si no va a ser la violencia, si no va a ser la conspiración bélica, no queda más que las elecciones. Pero para que lleguemos a ellas, ejerzamos esa resistencia que es la presión internacional. Debemos ir a Washington, pero no en turismo político, como van los cómplices del Castro socialismo, ¿verdad?, del Castro comunismo, sino de ir a pararnos frente a la Casa Blanca, de encarar a Biden, de encarar a los demócratas, a los mismos republicanos, que muchos de ellos han sido cómplices de esto, porque no poseen un manejo certero de la realidad cruda de nuestros países. Entonces, lo que queda acá es la presión internacional, cortarle los alimentos, bloquear con barcos a Cuba, bloquear más a Venezuela y a Nicaragua, cerrarle las puertas, cortar los convenios internacionales. Eso es la única salida.
Bueno, están escuchando a Ariel Montoya, periodista nicaragüense, y a Marcelo Monod. Marcelo, fíjate, estamos ya abril, estamos ya corriendo los días para que llegue el 28 de julio, que es la fecha determinada por el régimen venezolano para este proceso, entre comillas, de elecciones. ¿Qué va a pasar el día después? Yo insisto en esto porque veo la agudización de la crisis multisistémica en Cuba y que hay muy poco que hacer desde afuera. El cubano, además, con un padecimiento cada vez más doloroso, igual el nicaragüense y el venezolano. Pero entonces los ojos están centrados ahora en Venezuela, que tiene este proceso electoral, igual que México, que es un aliado de Maduro. Brasil tiene pues un apoyo también implacable hacia la dictadura venezolana. Y entonces tú dices, ok, va a amanecer un 29 de julio, pasaremos agosto, septiembre, y esta historia como que es repetida, como que no tenemos salida. Realmente siento que es muy distante ver la solución a las crisis y a estas dictaduras que nos ocupan en estos países.
Mira, sin ánimo de ser profeta del desastre, Alejandro, ¿qué cosas van a cambiar? No mucho. Todo va a continuar, para ellos va a continuar de la misma manera, ellos van a continuar el poder haciendo lo que mejor saben hacer, ¿no? La destrucción del país y para el contrato, lo que hemos dicho en este programa. Pero hay cosas que nosotros tenemos que insistir, Alejandro. Por ejemplo, pronto tenemos elecciones en Estados Unidos. Esta administración actual creo que le ha dado muchos beneficios a Maduro. Esperemos que la próxima administración de la Casa Blanca también le ponga más restricciones a Maduro y lo sigamos acorralando como lo tuvimos en el pasado, prácticamente bastante acorralado, esperando un quiebre de esa dictadura. Creo que la presión internacional es muy importante. Algo que hay que destacar, por ejemplo, papeles como han tenido presidentes como Zelensky, el de Ucrania, que se ha movido por el mundo. A mí me invadieron, yo no estoy en guerra con Rusia, no, a mí me invadieron, me están atacando. Necesito el apoyo, necesito ayuda, necesito esto, y realmente eso es lo que ha hecho Zelensky, por eso ahí está el tipo parado. Mucha gente ya da esa guerra por perdida o esa invasión por perdida, pero él continúa luchando, y realmente los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, tenemos que seguir esa agenda, buscando el apoyo, no descansar en eso. Esto no es un trabajo de rapidez, no, es un trabajo de resistencia, de constancia, hasta que nosotros logremos los objetivos realmente de recuperar nuestro país. Entonces yo creo que eso es lo importante ahorita. Nosotros, la agenda tiene que seguir la misma, denuncia, buscar apoyo internacional, sin duda alguna Estados Unidos como potencia mundial, juega un papel muy importante. Por eso cuando vemos ciertos beneficios hacia estos tipos de regímenes, como los tenemos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, vemos ciertos beneficios, es cuesta arriba, porque pareciera que estuviésemos como el cangrejo caminando hacia atrás, y la idea es avanzar. Esperaremos nosotros un cambio de administración, esperaremos un cambio de postura con respecto a esta dictadura, y nosotros continuaremos hasta buscar el quiebre. Algo que me gusta de María Corina, que todavía no lo he explicado, o lo he explicado varias veces y mucha gente no está convencida, esto es hasta el final. Nosotros tenemos que continuar hasta que logremos el quiebre de la dictadura de Nicolás Maduro. Y poco a poco se han venido dando, aunque nosotros no veamos eso al corto plazo. Metieron preso a Alexa. Ah, bueno, salió, pero estuvo preso. Los sobrinos de Sila Flores estuvieron presos. Ahora Kribel Alcalá. Y todas las personas que le pusieron nombre y apellido y preso a sus cabezas están cayendo poco a poco. Y nosotros tenemos que continuar eso. Yo particularmente voy a continuar en esa agenda hasta lograr ese quiebre.
Bueno, y te repito la pregunta a ti, Ariel Montoya, como periodista, como colega. Fíjate esta posición que tiene Marcelo Monod. María Corina tiene un planteamiento hasta el final. Hay quien cuestiona el mismo, porque pasar por la ruta electoral con las condiciones que pone el régimen le daría oxígeno, avalaría, y después no habría cómo cobrar ese triunfo después de que el régimen haga lo que ocurrió ya en 2018, que fue cambiar, escamotear los votos y robarse hasta más de 1 millón de votos reconocidos por la misma empresa automatizadora. Pero, ¿qué crees tú que sea ese final, o cómo ves tú ese final? Te lo pregunto, Ariel, que tú estás en todas las reuniones políticas de la oposición, del exilio aquí en el sur de la Florida. Allí nos encontramos, escuchamos las voces de representantes de la actual administración. Entonces, quiero escuchar también tu posición al respecto.
Yo le tomaría la palabra al amigo Marcelo en la siguiente expresión, ¿verdad? Elecciones, en este caso con María Corina, ¿verdad? Y en Nicaragua en el 26, con presión internacional y observación internacional. Pero es decir, creo que hay que elevar la protesta y la resistencia. Hay que tocar las campanas de todas las catedrales del mundo, ¿verdad? Y decir que si no son elecciones presionadas, ¿verdad?, con la comunidad internacional, y que si no se da la observación internacional, no pueden haber elecciones. Entonces, al cerrársele esa puerta a Maduro, caerán otros países también que van a estar de acuerdo con el mundo civilizado. Ahora bien, hay que tomar en cuenta los imponderables. Veamos el caso de Ecuador. Esa es una lectura para Maduro, es una lectura para Ortega, es una lectura para los chavistas, de que los países, aún el de Noboa en Ecuador, que es de centro izquierda, ha hecho una actitud memorable y de mucha honra, ¿verdad?, al enfrentar a un delincuente. Por eso Ortega rompió relaciones y se suma a otro delincuente como es López Obrador. Entonces, creo que también tenemos que estar con el ojo abierto ante un imponderable que pueda surgir. Pero al insistir en que no queda otra salida armada, ni bélica, ni conspirativa, ni siquiera la cabeza de Maduro, es contradictorio que Estados Unidos tiene en la Secretaría del Tesoro los 15 millones para Maduro y Biden está comprándole petróleo a Maduro. Es inconcebible eso en la diplomacia actual. Entonces, propiciar más esa resistencia, propiciar más esa... Hay que buscar los bloqueos no existen todavía. American Airlines viaja a Cuba diariamente. Los cubanos mandan sus comidas, sus pobres recursos a sus familiares, pero bloqueo no hay, ¿verdad? No hay bloqueo a Nicaragua, entonces ellos están felices como están. Yo creo que todavía hay una puerta para María Corina. Creo que se la está jugando ella. Y Marcelo, que está dentro de Venezuela, tiene más lectura que los propios hermanos venezolanos que están en la diáspora.
Bueno, Marcelo desafortunadamente no está en Venezuela, él quisiera, está aquí, fue perseguido en Maracaibo, el ingeniero eléctrico, pero bueno, solo hacerte esa aclaratoria y tienes absoluta razón. En la política hay que seguir haciendo, Ariel, todo lo necesario para, pues, con las herramientas que nos permite el pueblo y las leyes, pues tratar de sacar. Pero fíjate, Marcelo, ya que me quedan menos de 2 minutos, ahora es imposible sacar al régimen a tener un cambio. Entonces, en este transcurrir de lo que es el 2024, ¿qué le está faltando a este liderazgo opositor para por lo menos ser una unidad, que es importante, porque lo que hemos visto hasta ahora no refleja ello? Pero ¿qué le sugeriría Marcelo Monod a todo este grupo de gente para que pudieran seguir avanzando, pero por un camino sin desvío?
Mira, continuar en la denuncia, continuar en seguir desnudando la dictadura de Nicolás Maduro, continuar en los procesos que están a nivel internacional, Corte Penal Internacional, la Justicia Internacional, y lo otro es continuar y incrementar el apoyo de países aliados, de países a nivel internacional en la causa venezolana. Eso es lo que yo creo que daría, porque dentro de Venezuela lo que se ha hecho ha sido importante, pero recordemos que Nicolás Maduro y toda su dictadura prácticamente actúan de manera contundente, violentando los derechos humanos todos los días, metiendo preso a todo el mundo, tienen un equipo y van todos detenidos, colocan un tuit y te meten preso. Entonces no es fácil tampoco hacer una política interna, pero como se ha venido haciendo, creo que ha venido dando resultados, y eso es lo que yo le agregaría por los momentos, y esperando, por supuesto, un cambio de actitud de los Estados Unidos hacia la dictadura de Nicolás Maduro.
Muchísimas gracias, Marcelo Monod, y también Ariel Montoya, por habernos acompañado en la tarde de hoy en este espacio Venezuela Hoy. Gracias a Mike Velázquez y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y sobre todo a ustedes que nos escuchan. Gracias. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.